Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del martes. Normalmente estos días previos a los partidos de la selección y con el parón de la liga vigente suelen ser jornadas de poca actividad y de pocas novedades en la actualidad deportiva. Y baste que te coloques en ese escenario para que el día se agite y se sucedan las noticias, y son importantes. Y es curioso que a pesar de ello, el tema del que más se ha hablado durante el día ha sido el nuevo logo de la Federación Española de Fútbol. Ha provocado opiniones de lo más dispares. A primera vista parece un concepto simple, pero habrá que preguntárselo a la persona que lo ha ideado y lo ha diseñado para que nos explique cuáles son las bases y el concepto por el que se ha realizado este nuevo logo. Y luego ya opinamos, porque sobre gustos, cada uno los suyos, y no somos tozudos ni nada. Pero al margen de ello hay noticias de calado, y la primera tiene que ver con el banquillo del Barça de cara a la próxima temporada. El elegido por la nueva junta directiva de Joan Laporta es Ronald Koeman. Tiene contrato por una temporada más, pero faltaba la ratificación del nuevo presidente. Y tras varios contactos con los responsables de esta área, el holandés ha recibido el beneplácito de los nuevos mandatarios. Koeman se vio ayer en San Juan Despí con Rafael Juste, con el vicepresidente deportivo, con Ramón Planes, con el secretario técnico, y con Enric Masip. Este mediodía han continuado los contactos en el Camp Nou, donde se ha vuelto a reunir con Planes y con Mateo Alemany, y se ha visto fugazmente con Joan Laporta, y le ha transmitido su total confianza por el trabajo que está haciendo esta temporada, y por lo tanto tendrá continuidad el que viene. Eso sí, Ronald Koeman ha pedido intervenir en la confección de la plantilla para la próxima temporada. A partir de las 12:30 profundizaremos en ello. Y atención a lo siguiente, hace días se rumorea sobre la posibilidad de la vuelta de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. El club negó esta posibilidad categóricamente, pero parece que el portugués no cede. Una de las personas que más conoce a Cristiano Ronaldo es nuestro compañero Nuno Luz. Y el titular de la noticia que cuenta es: Cristiano dejaría a la Juve si le llama el Real Madrid. Nuno Luz, hola Nuno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Atendiendo a la información que has escrito, que publica por ejemplo el diario Marca, la intención de Cristiano es volver al Real Madrid, ¿no?
Sí, en este momento estoy en Turín con la selección portuguesa. Aquí está todo loco con este tema de Cristiano. Tiene, desde el momento que la Juve ha sido eliminada por Oporto, muchas críticas al portugués. Y Cristiano, que meditaba hace mucho sobre su situación, ha pensado mucho sobre todo este tema. Él ha cambiado el Madrid por la Juve y ha venido aquí con la ilusión de haber un proyecto de poder ganar la Champions. Pero estos últimos tiempos han sido de desilusión total y de llegar a una conclusión de que el club no ha conseguido construir un equipo que le pudiese ir por ese sueño de volver a ganar una Champions. Cristiano ha llegado aquí con 5 Champions, la Juve tiene 2 y no ha conseguido ganar ninguna en este tiempo que estuvo aquí. Y Cristiano, el próximo año es año del Mundial, y Cristiano tiene intención de salir de la Juventus, no hacer la última temporada. Ahora, para salir y para ir a otro club, obviamente su prioridad sería el Real Madrid. Estaría encantadísimo de regresar al Real Madrid. El año que antecede el Mundial, un año importantísimo para él, porque estos días que anteceden el inicio de este apuramiento para el Mundial de Qatar, ya se dice a través del seleccionador portugués que Cristiano sueña en ganar el Mundial, que es el único título que casi no tiene en su palmarés y que lleva esto muy, muy cierto. Y ir al Madrid sería el tremendo para él. Para él, para su familia, tiene casa en Madrid, todo estaría perfecto en Madrid.
Pues esa es la última hora.
Cristiano estaría...
Es que se nos ha cortado, perdona, en uno. Entendiendo lo que dices, podemos concluir que Cristiano, por lo tanto, da por cerrada su etapa en la Juve.
Sí, pero para, obviamente que tiene contrato en un año,
sí,
más. Para,
sí,
salir,
sí,
de aquí hay que haber una oferta. Si vamos a ser muy claros en esto, hay dos clubes en Europa, al Madrid o al Paris Saint-Germain. Obviamente Cristiano no tenía duda alguna que para ir al Madrid, pero el Madrid tenía que hacer algún guiño de ir ahí. Obviamente que Cristiano estaría dispuesto a hacer algún tipo de cedencia para poder ir ahí, para poder estar al más alto nivel el año antes de ese Mundial. Mm. Te digo, las puertas por parte de Cristiano están abiertas, hay mucha tensión y yo creo que hasta el verano va a haber mucho que hablar y mucho que hacer, pero la intención de Cristiano es, obviamente, no seguir aquí.
Nuno, termino con esto. ¿En cuánto se podría cifrar económicamente la salida de Cristiano de la Juve? A falta de un año de contrato.
El problema es eso. Y las últimas informaciones que tiene salido aquí de la Juventus ha entendido esto ya de Cristiano. Primero ha dicho que contaba con el jugador el próximo año porque tiene contrato y obviamente. Pero yo ya escuché aquí en Turín de que la Juventus va a querer que el jugador sea el primero a decir algo de que quiere salir, para después meter algún tipo de precio en esta situación, porque obviamente que aportaron mucho dinero para venir aquí. Pero la verdad es que el Madrid también ha cedido mucho para que Cristiano viniese aquí. Yo creo que por mi experiencia, por tu experiencia, por la experiencia de todos nosotros, cuando un jugador quiere salir de un club, va a salir. Esa es lo que me dice mi experiencia. Por mucho que el club empiece y lo quiera, no tiene mucha solución. El Madrid no lo tuvo y yo creo que si Cristiano quiere mismo salir de la Juventus no tiene mucha solución. Y además, con la edad que tiene Cristiano, con todo eso y el dinero para Cristiano, creo que en este momento no es lo más importante. Habría aquí todas las condiciones para poder haber aquí un acuerdo que deje feliz todos, porque Cristiano quedó, y yo creo que también el Madrid quedaron con algo clavado de un final no tan feliz entre Cristiano y el Real Madrid.
Efectivamente. Nuno, te agradecemos que hayas estado en directo en el partidazo. Un abrazo muy fuerte y gracias por la noticia.
Un abrazo.
Hay muchas noticias más relacionadas con el Madrid, con el Barça, con un montón de equipos y de diferentes disciplinas deportivas, así que las vamos a repasar rápidamente antes de abrir el tiempo de opinión. En el Madrid, malas noticias en forma de lesiones. Dos lesiones importantes, Kroos y Valverde. Dos lesiones en el centro del campo. La menos preocupante parece la del alemán, que ha abandonado la concentración por problemas musculares, la concentración de Alemania, en sus aductores y regresa a España para iniciar la recuperación. Algo más compleja es la lesión de Fede Valverde. El uruguayo no se ha ejercitado con el Madrid por molestias musculares y va a estar dos semanas de baja. Se perdería seguro el partido contra el Eibar y tiene complicado llegar en condiciones al partido de ida contra el Liverpool del próximo martes 6 de abril en Valdebebas. Y en estas, Gareth Bale ha confirmado que su idea es volver al Real Madrid la próxima temporada. Bale tiene contrato hasta el año 2022 y su intención es cumplirlo en el club blanco. Así lo ha explicado esta mañana desde la concentración con su selección.
I think the main reason I obviously...
La razón principal por la que vine al Tottenham era porque quería jugar al fútbol, pero también en un año de Eurocopa quería estar físicamente preparado. El plan inicial era estar solo un año en el Tottenham y sí, tengo un año más de contrato con el Real Madrid y honestamente mi plan es volver.
Así que lo tiene muy claro. Estaremos también en Inglaterra porque un compañero nuestro, Guillem Balaguer, ha hablado con Jonathan Barnes, con él, el representante de Gareth Bale, a ver qué le ha dicho. El Real Madrid, por cierto, y el Granada van a poder jugar definitivamente en sus ciudades los partidos de competición europea ante Liverpool y Manchester United, porque el gobierno ha anunciado que después del 30 de marzo levanta las restricciones de los vuelos a territorio nacional procedentes del Reino Unido. Por lo tanto, el Real Madrid podrá recibir el martes 6 al Liverpool, martes 6 de abril, en Valdebebas, y el Granada al Manchester United en el nuevo Los Cármenes. Así lo ha dicho la portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
La prolongación de la restricción de vuelos se mantiene con Sudáfrica y con Brasil, no así con el Reino Unido, y por tanto ya se puede normalizar esa situación en relación con el espacio Schengen y las medidas que hay que adoptar, como ustedes recuerdan también, el tener una PCR que permita el tránsito hacia otro lugar.
Atención a esta noticia, que al final ha tenido buen final, afortunadamente, pero el susto que nos hemos llevado ha sido increíble. Seguro que han visto la imagen. El delantero del Atleti Madrid, Moussa Dembélé, ha sufrido un desmayo esta tarde en el entrenamiento del conjunto rojiblanco. Ha caído desplomado a causa de un bajón de tensión y rápidamente ha sido trasladado por los médicos del club. Este era el momento.
Dejamos de grabar, por favor. Bueno, os pido por favor ya el tiempo.
Eran los compañeros los que pedían, los compañeros de Dembélé, que pedían la rápida presencia de los doctores del Atlético de Madrid. Rápidamente también el personal sanitario se ha marchado hasta donde estaba, se ha acercado hasta donde estaba el jugador. Y al final, Antoñito Urrizola, ¿qué tal?
Hola, Joseba. Bueno, pues...
Ha quedado en nada, ¿no? Afortunadamente.
Lo dices bien. Afortunadamente ha quedado solo en un susto porque arrancaba efectivamente el entrenamiento vespertino del Atlético en la Ciudad Deportiva de Majadahonda después de un día y medio de descanso. Y en esos primeros minutos se ve como Dembélé se desploma hacia atrás. Cunde cierto momento de alarma entre todos los que estaban a su lado y avisan al médico y no saben qué pasa. Y de pronto, insisto, parece que temen que haya pasado algo peor de lo que afortunadamente ha pasado. Lo bueno es que el propio Dembélé, después de ser atendido en la Ciudad Deportiva, ha podido abandonar esta con su coche, conduciendo él mismo. El club ha informado de que se encuentra en su domicilio con las constantes vitales normales, pendiente de evolución, y efectivamente parece que se ha quedado en un susto. Le van a hacer nuevas pruebas para verificar que no haya ningún tipo de secuela o de efecto secundario posterior, pero insisto, hoy durante un momento hubo pánico en la Ciudad Deportiva.
Sí, porque tenemos precedentes en el mundo del fútbol que invitaban a pensar en que podía ser algo muy grave, pero afortunadamente se ha quedado en ese bajón de tensión y nos alegramos por el jugador y por el Atlético de Madrid. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Chao.
En la selección española que sigue concentrada en Las Rozas, la noticia es que Gerard Moreno continuará después de que la resonancia magnética haya desvelado que solo sufre una leve contractura. Además, tanto Sergio Ramos como Gallá se han enterado al mismo ritmo de sus compañeros después de superar sus molestias. Roberto Jiménez, el portero del Valladolid, ha dado positivo en COVID-19 y se encuentra aislado en su domicilio. Y el futbolista del Celta, Augusto Solari, sufre una pequeña rotura en el tendón de su aductor izquierdo y estará en torno a 3 semanas de baja. Del fútbol internacional destacamos que Cesare Prandelli, el ex del Valencia, ha dimitido como técnico de la Fiorentina 4 meses después de llegar al cargo. Y al margen del fútbol, en tenis, el torneo Conde de Godó ha anunciado hoy que contará con 1,000 espectadores en sus gradas. Podrá haber hasta un 12% del total del aforo de la pista. En ciclismo, el australiano Rohan Dennis se ha impuesto en la contrarreloj individual de la Vuelta a Cataluña. El nuevo líder es el portugués João Almeida, con Luis León Sánchez tercero a solo 3 segundos. Mañana primera llegada en alto, con final en Valter 2000. Y en baloncesto se han jugado 2 partidos de la Liga ACB: Barça 98, Estudiantes 68 y Obradoiro 71, Real Madrid 87. Abrimos ya el tiempo de opinión. Estaban hablando. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buena, Joseba.
¿Has sufrido una sacudida cuando has escuchado la información que nos ha dado Nuno?
No, la verdad es que doy por hecho que Cristiano se quiere marchar de allí porque es un futbolista ganador, porque este año no se va a comer un colín, pese a que va a ser el máximo goleador de Italia y posiblemente uno de los máximos goleadores de Europa, pero no veo yo al Real Madrid llamando a Cristiano Ronaldo, porque segundas partes nunca fueron buenas y porque me da a mí que el telescopio y el objetivo del Madrid no está en Cristiano, sino está en un chaval más joven, un rubio, noruego, y que juega en el Dortmund,
que es Erling Haaland. Roberto Palomaro, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Crees que Florentino activará el teléfono rojo?
Hombre, si se dan unas condiciones muy favorables, con un precio de estos casi simbólico y demás, pues ¿quién no va a querer un jugador que mínimo 30 goles te hace? Pero coincido con Manolo, yo creo que la vista del Madrid mira hacia adelante y no hacia atrás. Pero bueno, a mí me parecería un fichaje muy práctico para el Real Madrid ahora mismo, de cara al año que viene.
Muy bien, pues luego lo hablaremos detenidamente. Tomás Guas, hola Tomás.
Buenas noches. O sea que la delantera del Madrid el año que viene puede ser otra vez la BBC.
¿BBC? ¿Bale?
¿Bale? Benzema, ¿no? ¿Quiere volver?
¿BBCH?
Bueno, la H ya menos si cabe, pero vamos. Me parece que no tengo el cuerpo, ¿verdad? Por decir otra cosa más fea, para fiestas.
Vale. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Joseba, ¿cómo estamos?
¿Temes que Cristiano se vista otra vez la camiseta del Madrid?
Bueno, a mí me encantaría.
¿Sí?
Bueno, me encantaría por lo que supone para el espectáculo del fútbol en España, por lo que supone para la Liga Española y porque, bueno, pues eso... Puedes tener tus opiniones futbolísticas e incluso de de pose y de comportamiento, porque veo que últimamente en Italia le están acusando mucho de que es muy egoísta y que solo piensa en él y tal, pero yo realmente, a mí, ver jugar a Cristiano y a todos estos monstruos, a los buenos, buenos, me encanta, y si lo tuviéramos en España, pues lo veríamos mucho más. Sí.
Bueno. Dani Sinabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo lo ves?
Bueno, a mí me hace gracia porque este verano nos íbamos a quedar sin Messi y sin Cristiano y a ver si al final vamos a tener a los dos otra vez, ¿no?
Sí, a Haaland y a Mbappé y a toda la trupa. Aquí.
Pero sinceramente, yo desde que empezó a salir este rumor, yo estoy flipando. No entiendo. Creo que no tendría sentido por parte del Madrid, por cómo se fue, por la situación económica, porque hay jugadores más jóvenes que te pueden durar.
Bueno, por parte del Madrid se han dado cuenta que todo lo que le ha pasado después de que se ha ido Cristiano, claro.
Sí, pero ahora
en el
volver
sentido
a...
de que han notado mucha falta a sus 50 goles.
Pero por eso, por tomaron la decisión, yo ahora sí. Hacer marcha atrás me parecería bastante ridículo. Pero en fin.
Y Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Y tú qué dices al respecto?
Bueno, pues que mediáticamente...
Vaya sería... batería de gente te has buscado, chato, esta noche.
Solo falta el lute.
Joder, macho.
Hombre, claro. La gente quiere calidad. Y,
por supuesto.
No había y les has dado esto, ¿no?
Claro.
Pues que mediáticamente sería un filón que volviese, yo creo que sería una mala idea. Segundas partes dicen que nunca fueron buenas, pero para Florentino sí lo fueron, porque hay que recordar que se fue y volvió. O sea que los dichos tienen a veces cierto peligro, pero creo que el Real Madrid tiene que pasar página, acabe como acabe la temporada, e ir renovando la plantilla de verdad.
Vale, pues vamos a hablar de ello, ¿eh? Seguro que llevará bastante minutos de este partidazo el asunto de Cristiano Ronaldo y otros asuntos como la posible vuelta de Gareth Bale, que evidentemente tiene contrato con el Real Madrid, y en cuanto termine la cesión con el Tottenham, él ya ha anunciado que vuelve al conjunto blanco.
Oye, perdona, por centrar un poco la cosa, hoy no es 28 de diciembre, ¿no?
No, ni mucho menos.
Sigue, sigue.
23 de marzo.
Ah, vale, porque sea el Día de los Inocentes, había cambiado.
No. Vale. Y además cuando lo dice en uno, cuidado.
Nuno Luz, cuando
luego insisto que lo hablaremos, pero cuando lo dice Nuno, a mí me invita a pensar que, Jorge Méndez ha puesto la maquinaria en marcha.
O que es el primer aviso de Jorge Méndez.
Por eso.
A través de...
Tenemos buena tertulia, sí señor. Tenemos buena tertulia por delante, con temas espinosos. No voy a incluir entre estos temas espinosos el nuevo logo de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, pues sí,
No.
Vale, estaremos todos de acuerdo.
No, si está en manos de Alcalá, mejor.
No, porque vamos a hablar...
Que solo lo maneje Alcalá.
Vamos a hablar con la persona que lo ha ideado y no os voy a pedir opinión, al menos por ahora, no voy a ser que inoportunéis al artista. Sí se la voy a pedir a Alcalá, que está ojiplático ante el nuevo diseño de Alcalá.
Buenas noches, José.
Diseño moderno, vanguardista, adecuado a los nuevos tiempos, fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué te ha pasado?
Bueno, pues que esto del cambio de imagen corporativa y esto del cambio de logotipo es algo que en estos tiempos que vivimos de comunicación enseguida se hace viral y genera mucho tráfico y mucho comentario, como hemos visto esta mañana, que ha sido trending topic en las redes sociales, y genera opiniones a favor y opiniones en contra, y a unos les encanta y otros dicen que lo habría hecho un niño de 5 años, y bueno, pues hay debate y hay mucho movimiento. Y el caso es que la federación, yo creo, Joseba, que ha roto con un logotipo muy barroco y un poco recargado y seguramente difícil de reproducir para cualquier aficionado de los años 80, que tenía muchos años y que remitía pues al pasado, y efectivamente aparece con una imagen que a mí me parece moderna, que me parece limpia, que me parece minimalista, que me parece vanguardista, que me parece de diseño puro, que tiene el balón como símbolo central en ese círculo donde mete las cuatro letras RFEF, Real Federación Española de Fútbol, una tipografía nueva también, nada que ver con la anterior que era... horrorosa, en mi opinión. Esto es una tipografía moderna, dinámica, bonita, con el rojo como principal color corporativo. Y bueno, pues este es el punto final a 2 años de trabajo. 2 años largos desde que el nuevo equipo de la federación, no te rías, pensó que con una nueva federación había que hacer un cambio de imagen, actualizar la imagen de la Federación Española. Y más de un año desde que un equipo de 10 personas... liderado por la persona con la que tú vas a hablar ahora y con 2 empresas de diseño corporativo y con mucho trabajo e investigación detrás, porque hay un trabajo profesional muy bien hecho, han dado con este logo que a ti, Joseba, no te gusta, pero a mí me encanta.
Bueno, yo todavía no doy mi opinión, pero antes se lo voy a pedir al artista, que se está riendo además con todo lo que estás diciendo. El diseñador es Pablo Copel. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal
Muchas
estás?
Gracias por invitarme a hablar.
Hombre, estaría bueno. Además, he conocido que tenemos amistades en común, malas para ti. Malas para ti, porque me imagino que la influencia de Miguel Pita nunca será positiva para la persona, para cualquier persona. Pero nos ha dicho, cuidarme bien a Pablo, lo vamos a hacer. ¿Tú eres adicto a las redes sociales, Pablo?
No mucho. O sea, tengo Instagram, las uso, pero vamos, no soy adicto.
Ha sido trending topic durante buena parte del día, lo sabes, eso sí lo sabes.
Lo sé.
¿Has sondeado las reacciones que ha provocado el nuevo diseño?
Sí, la verdad es que algunas me han parecido muy divertidas, es decirlo. Han sido muy ingeniosas. Hay una con un gatito y unas rayas que dice, me gusta ser diseñador gráfico, que me ha resultado muy graciosa, no voy a decirlo.
O sea, que las críticas negativas no te las tomas mal.
No, yo creo que todo el mundo tiene que, en un cambio de identidad o de marca tan importante como este, todo el mundo tiene espacio para opinar. Es normal. Es un resumen gráfico, en realidad, de un trabajo muy largo. José Antonio lo ha presentado muy bien, por eso me reía, porque me gustaba mucho cómo lo estaba presentando. La parte del resumen gráfico, es decir, el círculo y las cuatro letras, es solo una pequeñísima parte de todo un trabajo de auditoría, de trabajo con la federación, de ver cuáles son los puntos fuertes, de cómo lo conectábamos con la selección, porque en este momento la selección no se conectaba con la federación, y la selección es parte de la federación, cómo se conectaba con la Copa del Rey, con todas las historias que en realidad tiene la federación que contar. Y lo que pasaba es que el logotipo, que tenía 30 años, era hijo de su tiempo, y es un logotipo basado en el logotipo de Miró. No es una obra de Miró, que también lo he leído mucho. Y es muy complicado de reproducir. Hemos visto los mismos conflictos con Correos cuando salió, y lo que vemos es un cambio de estrategia de una organización que se actualiza. Pero hemos investigado un montón de federaciones a lo largo de este año, y hemos visto, bueno, la alemana, los ingleses hacen muchísimo trabajo gráfico para estar a la altura. Ya vemos como la Premier también tiene una imagen gráfica súper cuidada. Y había que ponerse un poco a la altura del resto de las federaciones, de conectar las cosas entre ellas, de conectar las competiciones con las divisiones, mañana se va a ver el nuevo logotipo de la Copa del Rey, y el círculo va a unificar todo.
Entenderás, perdona Pablo, que cuando la gente dice, han estado 2 años... trabajando para hacer un logo. Hombre, no es que tú hayas estado con un papel y un boli haciendo los dibujos. O sea que hay un trabajo mucho más profundo detrás de todo eso, ¿no? Hay una filosofía incluso, ¿no?
Claro, es un cambio de estrategia, de comunicación, de la forma en la que la federación tiene un nuevo momento de apertura, de hablar de otras cosas, y es el momento de cambio, pero en realidad la selección también ha cambiado el escudo. Hemos hecho mucha investigación también sobre qué identifica un país, sobre los análisis de qué pones si quitas un escudo constitucional o ha habido muchas preguntas que hacerse para poder acabar resumiendo eso. Como digo, es un resumen gráfico, pero ese resumen gráfico se acompaña de una tipografía nueva. Que es una tipografía que es variable, quiere decir que es una tecnología relativamente nueva, que la tipografía se adapta a los diferentes formatos. Puedes tener un móvil en formato vertical y lo giras y la tipografía se gira al formato horizontal. Digamos que hemos metido un montón de cosas, la paleta cromática que cambia, que se adapta, que tiene, hay tres paletas cromáticas distintas ahora. Todo eso son... Es un trabajo largo. Hemos hecho todas las piezas ahora que vais a ver en los estadios cuando juegue la selección. Es decir, en un año y medio no hemos estado haciendo un círculo y cuatro letras.
Pues esa es la explicación del diseñador. Pablo, te mando un abrazo. Gracias por estar esta noche en el partidazo.
Cuídate. Muchas mucho, gracias.
Que vaya bien, que vaya bien. Este es el momento en el que os pido opinión a vosotros, queridos.
Hombre, a mí primero que... Bueno, yo soy... hermano de un diseñador de periódicos, mi hermano Carlos, desaparecido ya, y grafista y todo lo que era él, y siempre decía que con estas cosas siempre hay un punto de evidentemente de creatividad, pero también de utilidad, también de primer golpe de vista, y también que en este mundo hay poca originalidad y mucha copia. O sea, gente que imita mucho. Entonces yo tengo la sensación de que realmente, como nos ha contado el autor, ahí hay un trabajo tremendo. Evidentemente que respecto a esto es muy fácil hacer ese comentario. Bueno, se hacía, ¿no? O se hace incluso cuando tú ves un dibujo de Miró, ¿no? O de Dalí o de Miquel Barceló y dices, va, esto lo hace un niño. Bueno, pues mira, eso no debe ser tan fácil cuando tiene ese valor y cuando tiene ese prestigio, ¿no? A mí no me desagrada, me gustaba el otro porque tenía la connotación esta de Miró, claro. que a mí me parecía de colorina, de colores bonito y bien, pero yo creo que esto acabará viéndose bien y cuajará y punto.
¿El resto?
Sin tener los conocimientos de Emilio ni
los No, yo lo has mamado de cerca.
La crítica que le hago o el motivo por el que a mí no me gusta no es que parezca poco elaborado, que lo puede hacer un niño, que sea una redonda. No, es que creo que le falta personalidad. O sea, no me transmite lo de Joan Miró, aunque...
No, desde luego no se ve que es fútbol, ni que es federación, ni que es nada. Porque eso de, claro, de que el círculo es el balón...
Puede ser Apple.
Yo sé que has dicho que el círculo es el balón, la verdad.
Puede ser Apple, puede ser
IKEA. El círculo puede ser el centro del campo, una plaza de toros, o puede ser cualquier cosa.
Puede ser cualquier cosa, exacto. No, me parece frío, es lo que a mí me transmite, pero seguro que
va,
que
va no en la línea, Dani, de lo que es ahora el diseño. En los años 80 los logotipos eran, pues, no sé, pues de otra manera, como era el de Iberia, como es el del Corte Inglés, por ejemplo, que se mantiene, con unas letras muy... muy antiguas, en mi opinión, sí. Y ahora mismo la línea es minimalista, moderna. Ves el nuevo logotipo de Iberia, va en esta línea, el nuevo logotipo de la Juventus, el nuevo logotipo
Es que el nuevo logotipo de la Juventus lo tengo cruzadísimo porque es una jota.
Es precioso, es precioso.
A mí me encantaba el anterior.
Es precioso, o sea, bueno, el nuevo logotipo de la Juventus es una obra de arte del diseño gráfico. Y vale, de la Federación va en esa línea, el nuevo logotipo del USA Today, periódico de referencia en Estados Unidos, que es un círculo azul, que representa la información. Es que es muy bonito. Y cuando lo veáis en las cortinillas de televisión y en el próximo partido que va a jugar la selección española y cómo se adorna un estadio con el nuevo logo y con la nueva imagen, y cuando se presente mañana la Copa del Rey, que es un elemento de continuidad, os va a gustar.
Se lo está imaginando Manolo y no quiere ni hablar. Yo creo que
lo llevas tatuado, Alcalá, que lo llevas tatuado.
Sí, no, es que me gusta. A mí me gusta el tema de...
Bueno, lo ha hecho su presidente, Roberto. Lo ha hecho su presidente.
Yo creo que hay que darle tiempo siempre a este tipo de cambios. Y lo que yo sí veo como una herejía, pues es cambiar, yo que sé, la estrella de Mercedes o el logo de Coca-Cola, que es muy reconocible. Esas cosas se puede trabajar y variarlo un poco, pero no cambiarlo radicalmente. El que había antes no me parece que fuera una cosa intocable, o sea, no me disgustaba tampoco este que parece de Miró, pero no me parece una cosa que fuera, uy, esto es la Federación, esto no se puede tocar. Entonces pues hay que darle una oportunidad. Nosotros tenemos la experiencia, ahí está Elías, que fue director, con la M de marca y la M roja, o poner marca todo entero. Pero desde luego lo que nunca iba a ser la M era verde o azul o de otro color, siempre roja, pero se trabaja sobre eso. Y yo fundamentalmente creo que hace falta tiempo pues para acostumbrarse. Y es que hay un montón de usos que se le dan a los logos, no solo verlo ahí estampado en cualquier sitio. Tiene razón Alcalá, hay muchas utilidades, tipo televisión, tipo mensajes, tipo, en fin, yo creo que hay que darle tiempo.
Manolo.
Yo es que no tengo ni puñetera idea.
Pero te puede gustar o no gustar. No, sí, no sé. Esto es como el vino, más. Puedes no saber, pero te gusta o no te gusta lo que estás probando.
Te voy a decir más, es que no me acuerdo ni cómo era el otro. O sea, es que yo a estos temas no les presto atención. Yo creo que ha hablado un profesional, que no eres tú, Alcalá, que es el hombre este que lo ha diseñado, y que este tío habrá currado como un loco para intentar hacerlo mejor.
Bueno, este tío y 10, por lo que
han contado. Y 10 o todo el equipo de él, y habrán hecho lo mejor que ellos consideren. Ahora, yo cuando escucho lo que esto representa, ya te digo, yo soy muy corto, y evidentemente yo no lo logro ver. Estoy convencido que Alcalá lo ha visto ahí las botas de Di Stéfano, los guantes de Zamora, la casta de Raúl en el logo, los momentos del Mundial de Sudáfrica.
Simplemente me gusta.
Claro, no digo que...
El diseño de Busquedri, la juventud de Pedri, me gusta una imagen de empresa, me gusta mi casa, me gusta. A ti no,
a cada uno esto le transmite y ve unas cosas que yo, que como soy muy corto, no las veo, pero que no me atrevo a decir ni que es feo ni que no es feo. Oye, pues seguro que va a enamorar a la gente... Pero que yo es que no le doy importancia ni a este, ni al anterior, ni al que venga. Pues yo le doy importancia a Pedri, a yo le doy importancia a Ramos.
Pues yo sí lo digo. O sea, a mí me parece
A mí me ha parecido feo, me ha parecido simple, donde alguien le ha... No, yo sé de esto, no. A mí es lo que me ha parecido. Me ha parecido, cuando lo he visto alucinado, me ha parecido vacío. Vacío, ¿sabes? Sin, con poco contenido. Pero, oye, que un cambio de imagen de marca es, realmente es muy, muy, muy grande, y son muchísimas cosas las que hay que hacer, no sencillamente ponerse a dibujar el logo, y detrás del trabajo, oye, pues luego el tiempo también lo dirá.
Sí, es frío y es distante, es desde luego.
A mí me parece muy frío, que no, que refleja muy poco lo que es la federación, o lo que pretende ser.
Y no es futbolístico, desde luego.
Sí, por descontado. O sea, a mí no me lo ha parecido.
Mira, como está Pablo todavía ahí, Pablo, se ha provocado aquí un debate interesante, ¿eh?
Sí, sí, me ha gustado mucho, la verdad, en general, los comentarios. Obviamente hay una parte que no...
Si
no,
te,
no
si te ha gustado el mío, porque eres un publicista de cojones. Claro, yo no he dicho nada. O sea, es que lo vendes como no lo vende nadie. Yo es que no he dicho nada, Pablo. Yo,
pero hay que tener en cuenta
has hecho
que...
un trabajo magnífico por lo que dicen los que saben, pero que yo te puedo asegurar que me lo estoy mirando aquí y no sé si ponerlo al derecho, al revés, a la izquierda o a la derecha, porque no me entero. O sea, pero no porque esté feo o bonito, es que seguro que es muy bonito, pero yo es que soy un paleto, no lo entiendo, no lo veo.
Pero en realidad también se tiene que conectar con el resto de sus marcas, ¿no? Correcto. Tiene que conectarse con la selección. Es un logotipo que si tuviese mucha personalidad por sí mismo, ¿cómo lo metes luego dentro de otros? ¿No? ¿Cómo lo conectas con otras marcas? ¿Cómo lo conectas con la selección? ¿Vas a competir con la selección? ¿Vas a competir contra el escudo constitucional? Que eso sí que es lo que besan los jugadores. Y es lo que tiene de verdad fuerza y que es lo que nos representa a todos. Entonces, en realidad también esta marca sirve para conectar otras muchas marcas. Tiene que hacer lo que nosotros llamamos arquitectura de branding, que es que todas las marcas se conecten entre ellas de una manera coherente. Y en parte por eso también es una reducción gráfica. No está el balón, no están un montón de cosas, pero... era importante de cara a que la federación tenga una imagen común, colectiva.
Pablo, ahora sí que te mando un abrazo. Muchas gracias por estar en el partidazo, que vaya bien.
Gracias.
Supongo que habrá, Alberto Araz, un montón
Brandy,
de opiniones
Brandy,
al...
Branding.
Supongo que habrá un montón de opiniones acerca del nuevo logo y también de la noticia que ha adelantado nuestro compañero Nuno Luz, ¿verdad? Alberto Araz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo sea muy buenas. Sí, y a nuestros oyentes tampoco les gusta demasiado, ¿eh? Porque están opinando en el 637-230010, ese es como siempre nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. El primero decía, 2 años para un círculo con 4 letras, mangazo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si un círculo con las siglas de la Real Federación Española de Fútbol dentro lleva 2 años de trabajo, el de Miró tuvo que llevar por lo menos 15. El logo refleja lo que es nuestra sociedad: simple, aburrida, superficial y sin color. Otro dice, yo respeto el trabajo de estas personas y probablemente nunca sepa lo que lleva detrás todo esto, pero no soy capaz de saber qué representa un círculo con 4 letras. Os sigo desde hace años y no me he podido resistir a escribir. El logo es más feo que pegarle patadas a un padre. 10 tíos y 2 años de trabajo se ríen de nosotros. Mejor no saber lo que han cobrado.
Mil es que todo el mundo programa. Piensa lo mismo, por favor.
No, hay uno que no, Emilio, mira.
No, hay de todo. Yo te voy a decir una cosa, cuando acabe hablado, te voy a decir una cosa que me han mandado que me parece muy interesante.
A ver, vale, mira, hay uno que le gusta, dice uno. Pues a mí me gusta el logo y punto. Es de lo que se trata, ¿verdad? Claro. Y sobre el tema de Cristiano, era muy pro Cristiano Ronaldo, pero su tiempo ya pasó. Es tiempo de Haaland y Mbappé para 10 años. Y otro decía, tanto hablar de Haaland y Mbappé y ya veréis que la delantera de la próxima temporada será la BBC. Y ya hay otro oyente, Joseba, que también habla del logo de la federación.
Oye, una cosita, ¿es verdad lo del logo de la Federación Española nuevo? Eso se puede replicar con cualquier software de edición gratuito. 2 años de trabajo por esto, ¿y cuánto han pagado?
Bueno, pero tampoco vamos a las reducciones a 2 años para hacer esto, que nos ya os ha explicado Pablo que hay...
No, han hecho otros trabajos.
Claro, por eso digo...
Yo a mí me han mandado una cosa que
venga, venga, métele.
No, me parece interesante que esto es muy parecido a uno que tiene Salmón Redondo Hipster. Salmón Redondo tiene una cosa así, que es un circulito y unas letras en medio.
Uy, o sea, que, copiado.
Eso tiene un... O sea, que recuerda cosas de por ahí. A mí me suspendió Carlos Pérez de Rozas, que en gloria esté... Te daba un aparato que era un tipómetro que le llamaban como una regla rara y había que contar y unos cíceros.
Picómetro se llamaba, picómetro.
El tipo, sí, exactamente. Entonces, yo de eso me pasa como valorama que no tengo ni idea ni se me ocurre nada. Nos hemos cargado a Miró con un par de cojones.
Sí. Tal cual.
Nos hemos cargado a Miró.
Y mañana otro, que es el de
y
la
eso para decir,
Rey.
O sea, pasado mañana. No.
Y próximamente el de la Supercopa de España.
Pasado mañana, te digo, se levanta Florentino y dice: en vez de Estadio Alfredo Di Stéfano, le vamos a poner Estadio Carlos Secretario. Y el pueblo dice: cojonudo. Nos hemos cargado, a mí no hemos metido esta cosa del salmón y todo esto. Bueno, está bien. Ahora, yo que no sé cómo es que te diga, no sé. Me parece que todo es mucho humo. Con todo el respeto a todo el mundo y demás, ¿no? Pues todas estas coñas, maneras, es que ves ahí a tal, pues yo veo a Jennifer Hermoso, a la Torrejón, a la Virginia, tal cual, Raúl. Todo esto es una gran venta de humo. Pero sobre todo lo que te digo, lo más importante de todo esto, los hemos cargado a Miró.
Yo te voy a decir,
dejadme un segundito, es que está Gema esperando porque nos quiere dar un mensaje.
Gema,
un mensaje que
no,
sí, claro,
la chula.
Bueno, por supuesto.
Ahí está Emi, Gema.
Mi Emi y todos, cómo disfruto escuchándoos. Y más cuando os traiga este mensaje que no podemos olvidar ni un solo día, lo bien cuidados que estamos y más en estos tiempos, que es cuando más lo necesitamos, por nuestros amigos de Berti. Mira cómo te ayudan, que ahora mismo tienen un 40% de descuento en el seguro de coche y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Hay muchas más sorpresas en Berti.es, como que puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de casa. Desde el móvil tú puedes contratar, dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil, todo nos lo ponen fácil nuestros amigos de Berti. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes. Y entra ya, como hacemos todos nosotros, en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema, un beso.
Un beso.
Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.